no solo por las sucesivas iniciativas de retiro de fondos del 10% de las cuentas individuales, sino también porque hay una reforma previsional que está empantanada en los últimos meses. Yo entiendo que ha estado empantanada desde enero de este año en las puertas del Senado. El tema previsional ha adquirido mucha temperatura. Vamos a conversar sobre este particular en esta edición del programa y lo hacemos con el economista Salvador Valdés. Salvador es profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Católica, en el Instituto de Economía, y es también, bueno, él ha sido largo tiempo investigador del CEP, fue durante muchos años, y después investigador también de CLAPES. Bienvenido al programa, Salvador Valdés. Estoy aquí junto a Arturo Fontén y queremos conversar contigo, partir conversando sobre temas previsionales.
¿Cómo estás, Salvador? Gusto saludarte.
Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, encantado de conversar. Este es un tema, yo quisiera decir de que es un tema que marca, fíjate, en mi opinión, la enorme distancia que hay entre lo que está buscando la gran mayoría de las personas, que en las encuestas dice la prioridad es arreglar problemas de salud, de pensiones, de vivienda. Y por otro lado, la ruta constitucional que se ha impuesto a nivel político como una ruta de esperanza, de reforma constitucional, y muchísima gente no sabe que vía la Constitución nunca va a arreglar ni las pensiones, ni la salud, ni la vivienda, porque es materia de ley, de políticas públicas, materia que hemos debatido durante décadas en Chile. Chile tiene una larguísima experiencia en seguridad social, y donde ha habido mucho bloqueo de la clase política, de los grupos de presión, muchas de las ideas para arreglar los problemas están circulando hace años y sin embargo no se implementan, y esto no es un problema constitucional, sino que es un problema de los grupos de interés, de los partidos, etcétera.
Ahora, entre medio de este bloqueo que tú señalas, Salvador, apareció un atajo que es estos proyectos de retiro de 10%, que desde luego desordenan un poco el debate y que desde luego debilitan mucho al sistema previsional, cualquiera que este sea y cualquiera sea el perfil que el país quiera darle a este sistema de seguridad social en el futuro. ¿Qué opinión te merecen a ti? ¿Qué apreciación tienes sobre tanto el primer retiro como el segundo retiro que la Cámara de Diputados está considerando esta semana?
Claro. Mira, yo creo que hay que ser en esto, mirar la experiencia internacional. Los pocos países que pueden tener retiro, que es un tremendo alivio en una pandemia, son los países que tienen financiadas sus pensiones con capitalización. O sea, que ahorran e invierten los recursos en distintas inversiones y con los intereses mejoran las pensiones. Está lleno de sistemas financiados por reparto, es decir, con otro mecanismo en el cual con las cotizaciones del mes pasado se pagan las pensiones de este mes de las personas mayores ahora, con las cotizaciones de los trabajadores más jóvenes del mes pasado. En esos sistemas ha habido un drama terrible. Desde luego no pueden hacer ningún retiro. Esto es importante porque hay un grupo grande de la élite de izquierda que ha buscado el paso al reparto y no se ha explicitado a la ciudadanía que un paso al reparto lo que garantiza. Una de las cosas de las consecuencias que tiene es que frente a una pandemia no hay nada que hacer. Al revés, es cosa ver las cifras de España. España tiene un sistema de pensiones de reparto, financiado por reparto. Con lo del mes pasado se pagan las pensiones de este mes. y resulta que con la pandemia le bajó la recaudación de las cotizaciones del mes pasado, entonces no tiene recursos para pagar las pensiones de este mes. Tiene un déficit de 40.000 millones de euros en lo que va en este año, digamos 2020, ese es el último pronóstico. Entonces, el primer punto, gracias a Dios tenemos capitalización y no reparto, y esto debería ser una lección para todos, ¿eh? Y la contracara es lo que muchas personas, los afiliados, han dicho: oye, en realidad la plata estaba ahí, era mía, y eso es un punto importante. Ahora, dicho eso, por otro lado, yo pienso que frente a una emergencia de la enorme magnitud que estamos viviendo, en la ausencia, además, de mecanismos fiscales eficaces para ayudarle a miles y cientos de miles y millones de personas que trabajan de modo informal, recurrir a los fondos de pensiones en forma transitoria y con devolución me parece una solución prudente. Prudente. ¿Por qué? Porque es con devolución. Debería ser con devolución. Y lo imprudente que tuvo el primer retiro, Héctor y Arturo, es que fue sin devolución. Sí, es una locura.
Sin devolución.
Y perfectamente se puede hacer con devolución, y yo he estado proponiendo cosas en esa dirección, y hay soluciones técnicas. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay mucha gente que hoy día es informal, que es independiente, que es cuenta propia, y que no está registrada en los registros del Estado, nadie sabe cuánto gana realmente. Y sin embargo, en el pasado, hace 3, hace 5, hace 10 años, sí pasó por empleos formales donde cotizó y donde acumuló un saldo en la cuenta de vejez. Y por lo mismo, en los próximos 3, 5, 10 años, a lo mejor va a volver a pasar por algún empleo con cotizaciones. Entonces es perfectamente plausible, como una medida de emergencia, dar la opción de retirar los saldos a esas personas, porque no hay otra manera de llegar a ellos, porque son independientes, son cuentas propias. Pero a cambio de compromiso que cuando pasen de nuevo por algún empleo formal, ahí devuelvan en parte, como una devolución, ¿no? Y esto se puede hacer. Eso.
Ya. No había pensado, no había considerado en esa posibilidad de la devolución, porque lo que se ve hasta ahora en los retiros que se han discutido, en el fondo lo que se está haciendo es estar desguazando, por decirlo así, el sistema de pensiones por abajo. O sea, este sistema, esta política, digamos, de ir de autorizar retiros del 10%, va a llegar un momento en que no va a haber nada que distribuir. O sea, nos vamos a farrear completo los fondos de pensiones. Estoy exagerando probablemente. Espero que no se llegue a eso. Pero me imagino que el sistema no tolera una tercera, una cuarta y un quinto retiro de 10%. Me imagino.
Sí. No, yo creo que sí lo tolera, porque los fondos están. Hay que hacerlo gradualmente para que no liquidar inversiones demasiado rápido. Hay temas de financieros, de técnicos que hay que respetar. Fuera de eso, los recursos están.
Claro.
Por lo tanto, sí se puede devolver. El problema es que se pone en riesgo las pensiones de la vejez.
Okay. Exacto, exacto. O sea, tú condenas a más de la mitad del país, mucho más, no sé, al 70, al 80% de la población del país a pensionarse con pensiones mínimas.
Claro, pero por otro lado, a ver, yo puedo decir, yo he estado tratando de hablar con parlamentarios, con gente del Ejecutivo, diciéndole: oye, pero ¿por qué no hacemos con devolución? Pues esto, mira, déjame darte un ejemplo, Héctor. Australia, un país bastante capitalista, pero también con una tradición socialdemócrata. Bueno, ellos ya en abril autorizaron el primer retiro de fondos. Tienen un sistema muy parecido al chileno en la parte contributiva, con cuentas individuales, con gestión de fondos, etcétera. Y en abril de este año ya autorizaron un primer retiro importante y en agosto autorizaron el segundo retiro. Ahora ellos cometieron el mismo error de no incluir un mecanismo de devolución, que es totalmente factible en el caso de Chile, por lo menos. Pero eso nos dice, oye, es que la magnitud de la crisis es tremenda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La devolución hace una diferencia tremenda porque en el fondo le pone inmediatamente coto a la situación de personas que no necesitan realmente los recursos, porque hoy día hay mucha gente, probablemente una leve mayoría, que claro, ha conservado sus ingresos, claro, laborales.
Que retiró esos fondos y los invierte en otra cosa.
Y no los necesita realmente en términos de urgencia. Eso no son personas pasando urgencia, por el contrario, han bajado sus gastos. Porque todos estamos gastando menos en una serie de cosas. O sea, pensemos en lo que son salidas a comer fuera de casa, cerca o lejos, da lo mismo. Hay una serie de gastos que han disminuido y los ingresos para una gran tajada de la población se mantienen. Esas personas hay que darle algún incentivo razonable para que no saque lo que no necesita. Pero claro, se hizo todo lo contrario y yo creo que de adrede. Aquí ha habido cierta malicia al no, por ejemplo, al dar un subsidio tributario a la sacada de fondos. Este es un subsidio tributario que no tenía ninguna justificación. En el APB, en el ahorro previsional voluntario, cuando tú sacas fondos, tienes que pagar, devolver los tributos que te había ahorrado. Aquí también debería hacerse lo mismo. Y sin embargo, un grupo
Eso no se hizo. Arturo Fonten.
Salvador, ¿cómo te imaginas tú esa devolución? ¿Esboza una fórmula de devolución? ¿Qué porcentaje sería de cotización adicional? Supongo, ¿cómo lo piensas hacer?
Claro, mira, es que esto existe el descuento por planilla hace muchos años en Chile y no solo existe a nivel de convenios con bancos o con casas comerciales, sino que las cajas de compensación tienen una ley donde obligan al empleador a participar en la devolución de créditos de consumo a la caja de compensación. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú eres un empleador y acabas de contratar un trabajador nuevo, perfecto, primer mes, tú notificas que tienes un nuevo trabajador, al mes siguiente te llega un aviso, mire, a este señor descuéntele tantos mil pesos de su sueldo porque está debiendo todavía en la caja compensación de, número 3, de, que viene de su empleo anterior. Y tú estás obligado por ley a hacerlo, y funciona, así opera, y funciona, y la tasa de recuperación es fantástica, es 99,9%.
Ya, pero eso respecto a los trabajadores formales.
Hay unas cuotas pequeñas, claro, cuando pasas por un empleo con seguridad social, formal, ahí pasas por esa...
¿Y qué ocurre con los informales?
El mecanismo existe.
¿Y qué ocurre con los informales?
Ahora, claro, si tú estás trabajando informal, en ese minuto no hay nadie que te retenga en una devolución. Pero la próxima vez que entres a un empleo formal, ahí sí tienes que... te van a pescar de nuevo. Ahora, y claro, después de muchos, muchos años, nunca pasas un empleo formal. Bueno, todavía está algo que ningún otro sistema tiene, que es la posibilidad de decirte, mira, tú todavía estás debiendo de hace muchos años un retiro que nunca devolviste, porque nunca regresaste al mercado formal de empleo. Pero ahora tú quieres beneficios de vejez. Bueno, los beneficios de vejez se te van a disminuir. Elige tú o una disminución hasta un tope de porcentaje o posterga la pensión y las primeras cuotas van a ir íntegro a la devolución del crédito.
Y se posterga la pensión, ya.
Y eso se puede hacer y hay países que lo hacen, hay países que lo han hecho con éxito.
Oye, Sebastián, me gustaría llevarte a los desencuentros más de fondos que me parece hay respecto de la reforma previsional. En general, el arco opositor se ha puesto de acuerdo en un proyecto que contempla la desaparición de las AFP, contempla una suerte de licitaciones de cartera, contempla que el ahorro adicional del 6% que se había previsto para de mayor cotización del empleador vaya íntegramente a un fondo para a un fondo de reparto, en definitiva, y el gobierno está tratando de, a ver, el gobierno no comparte esa fórmula, pero está tratando de negociarla. ¿Tú tienes antecedentes, digamos, de por dónde se pueda llegarse a un acuerdo? ¿Te parece a ti que hay que son inconvenientes alguna de las bases de esta negociación? ¿Qué piensas tú a este respecto?
Te puedo comentar lo siguiente. En primer lugar, yo no comparto, Héctor, lo que tú dices de que la oposición quiera hacer desaparecer la AFP. Hay un grupo pequeño, extremista, que está en eso, pero la propuesta de la oposición es conservar el 10% actual dirigido a la capitalización. Entonces, están peleando por el qué pasa con este 6% que adicional que pondrían los empleadores, pero no con la desaparición del otro 10.
Yo entiendo que con la desaparición de la AFP, hasta donde...
Hay un grupito muy chico, pero no es la propuesta de todos los senadores, no es así.
Ya.
Sería un sistema coexistiendo, los dos sistemas. Segundo, tú dices, se amenaza con una licitación de servicio. En mi opinión, es la gran solución a los problemas de rentas sobrenormales y de comisiones muy por encima de los costos de prestación del servicio que tienen las actuales AFP. Es una licitación parcial para las personas que tengan un saldo en la cuenta inferior de, no sé, menos de 10 o 15 millones de pesos en la cuenta, tal como hoy día a los jóvenes que tienen cero cuando recién parte se les licita el servicio. Esta licitación podría extenderse hacia las personas que tienen saldos pequeños, de menos de 10, 15 millones
Salvador,
de pesos.
Salvador, ese sistema ha funcionado bien, a tu juicio, ¿no?
El de licitación para
para los jóvenes, sí.
Así es, y de hecho, el acuerdo de enero en la Cámara de Diputados incluso se perfecciona. Entonces, esto, por supuesto, no es perfecto, pero ha sido un gran aporte. Y esto se puede extender con gradualidad y parcialidad hacia saldos pequeños. Y eso haría una enorme diferencia en términos de comisiones, rentabilidad excesiva de los operadores, etcétera. Ahora, y más que eso, el proyecto de enero acordado con los diputados incluye crear en cada fondo de pensiones un comité de propietarios, un comité de afiliados que sea contraparte de la administradora. La administradora es una entidad que presta servicios nomás, los dueños son los afiliados, y prevé un mecanismo de elección de ese comité de propietarios. Eso también tendría un efecto brutal, creo yo, muy significativo en lo que es la alineación del servicio y de todo el sistema al servicio de los afiliados y no a un negocio financiero tipo Manhattan, Wall Street, que a la mayoría de los chilenos no les interesa en sí mismo.
¿A ti te parece, Salvador Valdés, que una de las fragilidades del sistema de AFP tradicional, en la forma que lo conocemos, ha sido la falta de competencia entre las distintas administradoras, y sobre todo cuando eso se traduce en disparidades, en muchas variaciones, digamos, entre los costos de administración de unas y otras? O sea, hay mucha distancia y el mercado, curiosamente, no se mueven, digamos, los afiliados, contingentes, grandes contingentes, digamos, hacia las administradoras que sean más baratas y que sean también más eficientes en rentabilizar los fondos a su cargo.
Claro, bueno, eso es así no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Ahora, los primeros estudios para demostrar que esto es así empíricamente se hicieron en Chile, en algunos de ellos participé yo, y llevamos 25 años o 20 años haciendo ver esto, y eso a mí me lleva a otra cosa. O sea, ¿por qué hay insatisfacción hoy día? Dicen, oye, las pensiones, estamos descontentos. En parte por esto, porque 20 años después todavía los políticos, el sistema político no responde. Y los partidos han sido débiles, no han tenido pantalones para hacer las cosas como debería ser en beneficio de los afiliados. Y entonces yo digo, oye, ¿y una convención constituyente va a arreglar esto? Por supuesto que no lo va a arreglar.
Aquí hay temas que son bien impopulares, además, ¿no? Está el tema de la edad de jubilación y está la realidad de que mucha gente trabaja como informal durante gran parte de su vida y por eso mismo no alcanza a reunir en su cuenta individual fondos suficientes como para financiar una pensión decente.
Claro, el problema de las lagunas es muy fuerte, y no solo en Chile, en América Latina, y de hecho es lo que creó al sistema antiguo. Lo que le pasaba al sistema antiguo es que mucha gente no reunía nunca los 15 años que requería el seguro obrero de cotización, en el caso de los hombres, no los reunía y quedaban sin beneficio, sin pensión. Habían cotizado 10, 8, 14 años y no recibían nada a cambio. Entonces, el sistema antiguo se hundió, fue muy desprestigiado, fue atacado por Eduardo Frei Montalva, por Salvador Allende, por Pinochet, por todo, porque no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Por las lagunas. Entonces acá tenemos que abordar las lagunas. Y aquí se cometió un error en la reforma del 81, un error de diagnóstico técnico, que fue creer que por el hecho de ir a cuentas de capitalización con buena rentabilidad iban a desaparecer las lagunas, porque la gente iba a valorar mucho acumular saldo en la cuenta de vejez. Eso fue un error técnico importante, porque y la razón del error es la siguiente. La gran mayoría de las personas enfrenta tasas de interés en el crédito de consumo de 30% anual. Entonces, cuando te dicen que tu administradora va a acumular los ahorros y va a rendir 5% anual, tú dices, eso es una miseria al lado de los 30% que me cuesta el crédito de consumo. Entonces, no valorizan esto de que esté ganando 5%, porque para ellos, para la gran mayoría de las personas en Chile, me refiero a la clase media y media baja, y gasta, viven en un mundo donde el crédito es muy caro. Y dado eso, no tiene sentido estar ahorrando de esta manera, y fue una ilusión entonces de mi amigo Chicago Boys creer que con el hecho de tener una buena rentabilidad, que es 5%, se iban a eliminar las lagunas, y no se eliminaron. Las lagunas siguen igual que las que había hace 60 años atrás, son muy similares.
Oye, Salvador, hay
eso
una demanda.
Tiene otra solución. Pero ahí yo echo de menos que, de nuevo, creer que la Convención Constitucional va a arreglar estos problemas. No, señor. Aquí hay políticas públicas malas y hay políticos que eluden las políticas públicas que arreglan los problemas y que tratan de evitarlos. Entonces, ahí es donde está el problema.
Oye, Salvador, hay una demanda muy extendida por llegar a tener en Chile un sistema de pensiones básicas buenas en un nivel, digamos, equivalente a lo que podría ser el salario mínimo, de tipo universal garantizado. Por otra parte, todas las encuestas muestran que hay un enorme apego a la idea de la cuenta individual de capitalización. El estrato D, por ejemplo, este es altísimo. Hay muy poca gente ahí que quiere que parte de su a cotización no quede en su cuenta individual y vaya a un fondo solidario, pero en general la población quiere mantener el sistema de capitalización individual. Pero ¿cómo se podría lograr un sistema donde tuviéramos una pensión básica solidaria de un nivel más alto y universal, general, sin reparto? ¿Qué impuestos habría que tocar? ¿Es factible eso?
Mira, a ver, primero que todo, quisiera destacar que ya tenemos ese sistema. Resulta que en diciembre se legisló un aumento de la pensión básica a un nivel tal que una pareja de personas mayores recibe más que el salario mínimo, recibe 340.000 pesos mensuales sin trabajar, sin haber ahorrado nunca un peso, solo por tener una determinada edad. Eso es mayor que el salario mínimo, que es 320.000 pesos, que es lo que podría ganar una familia joven que tiene dos niños y uno de los cónyuges cuida a los niños en la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso ya se logró Y aquí hay una falacia de decir que todavía falta, por favor, si ya llegamos. O sea, la pensión que tenemos ahora y que va, además, va a ser así de 340 mil para dos personas mayores, para todos los mayores de 65 más, a partir del 1 de enero del 2022, eso ya está legislado. Y esa es una pensión mayor de la que se encuentra en la mitad de los países de la OCDE. Entonces, ahora...
pero eso a quién va, pero
dónde estamos,
pero eso
día.
¿A quién va? ¿Eso es realmente universal?
Bueno, ahí
me parecía que no, ¿no?
Está llegando
como el 60% o algo así, ¿no?
Pero está llegando al 60% de los mayores, es una brutalidad, es mucho. Y resulta que convertirlo en universal significa dárselo a personas que tienen mayores ingresos, que tienen otros recursos en la vejez. Ah, yo conozco personas muy ricas, que dueñas de millones de dólares, que reciben pensión básica del sistema antiguo porque no tenía sistema de control de focalización. Incluso Australia, para un ejemplo, OCDE, tiene focalización. El 10 o 15% más rico no recibe la pensión básica australiana.
El 10 o 15, ¿te fijas? Es que a mí me parece que si tú miras la curva de distribución en Chile, como que el grupo que habría que dejar fuera debería ser el 10%. No,
bueno,
no,
yo pienso,
el 10% de mayores ingresos.
El 10% de mayores ingresos.
Yo he oído ese argumento muchas veces, pero estoy en desacuerdo. O sea, aquí cuando hablamos del decil 8 de la distribución del ingreso en Chile, es cosa de ver los datos. Los datos muestran que, claro, no son tan ricos como en el decil 10, por supuesto que no, pero son mucho más ricos que las personas del decil 5, 4, 3, 2.
Sí, pero con mucha inestabilidad.
Y resulta que pagarle una tremenda pensión a este grupo adicional significa duplicar el costo como proporción del gasto fiscal y del PIB.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto significa aumentar eso?
Pero claro, significa prácticamente duplicar el gasto. Pasar una pensión, no, triplicar, hice un cálculo y encontraba que era triplicar, y fíjate, hoy día la pensión hasta hace poco, bueno, con la última reforma estamos cerca del 2% del PIB, pero si pasamos una pensión universal va a haber dos efectos. Uno, vas a incluir estos grupos del decil 8, del decil 9, del decil 7, que tienen mucho más ingresos y que hoy día reciben cero. No solo eso, hoy día los del decil 4, 5 y 6 no reciben el 100% de la pensión básica, sino que reciben el aporte previsional solidario, que es una suma disminuida, está reducida un poco. Entonces, si sumas ese efecto, si convierte una pensión universal, vas a gastar el triple. Entonces, en vez del 2% del PIB, vamos a estar en el 6% del PIB. Es una suma gigantesca, es más que todo el gasto del sistema de salud en Chile. Países riquísimos como Dinamarca están en el 6% del PIB, pero nosotros no tenemos ingresos, pero eso no es nada, hay algo más todavía. Resulta que eso es con la demografía de hoy, pero ya sabemos que no nacieron muchos niños en los últimos 30 años y que la demografía se nos viene encima. De aquí al año 2050, la proporción de personas mayores, te voy a dar los números duros, lo que dice el INE. ¿Qué dice el INE? De aquí al 2050 el número de trabajadores activos va a permanecer más o menos constante, 13 millones de personas en la edad de trabajar, ¿Y qué va a pasar con el número de personas de 65 y más? Bueno, va a aumentar desde 2,2 millones de personas a 5,4 millones de personas. O sea, se va a más que duplicar. ¿Y quién los va a sostener? Bueno, toda esta idea, entonces, ¿qué significa? El costo de esta pensión universal hay que multiplicarla por ese incremento.
Por ese incremento
de
la población.
En vez del 6% del PIB, nos va a costar 12 o 13% del PIB. Es totalmente inviable.
Eso es viable, absolutamente.
No va a pasar. No hay recursos para hacer eso.
Eso es imposible, obviamente.
Salvador, me quedo con la idea de que, si bien es cierto que Chile tiene un problema en materia de pensiones, Y hay desencuentros importantes todavía entre el gobierno y la oposición, no estamos en la boca de un volcán, digamos, no estamos en la boca de un problema, digamos, sobre el cual hayamos perdido el control. Me da la impresión, en función de tus palabras, que todavía queda un margen como para que se impongan algunos niveles de racionalidad en este tema.
Así es, y mira, y con dos caras, quisiera complementar esto, te dio razón. Uno, vemos que finalmente Matías Walker entró en racionalidad y retiró esta historia del retiro de las rentas vitalicias. Esta historia de sacarle el 10% a las pensiones de renta vitalicia, que era totalmente un despropósito completo. Y por otro lado, sin embargo, hay un área de terrible desencuentro, Héctor y Arturo, que es esta idea del 6%. Todo esto nace de que va a haber algunos empleadores que nadie sabe quiénes son, que van a estar dispuestos a poner 6 puntos porcentuales más de la planilla para gastar en seguridad social. Señores, eso se acabó. Hasta enero del 2020 puede haber sido. Puede haber sido porque era con una gradualidad y era muy lentamente, podía ser. Pero después vino el coronavirus. Con el coronavirus tenemos el empleo destruido. No vamos a recuperar el empleo si empezamos a grabar el empleo formal de esa manera. Entonces esta cuestión se postergó no 10 años, se postergó 20 años. 20 años. Entonces esta discusión del 6%, en mi opinión, es una discusión irresponsable porque no es compatible con la recuperación del coronavirus, que va a ser un proceso muy doloroso y lento. No va a haber a quién sacarle esa plata. Claro, a las mineras sí, a lo mejor a algunas empresas, pero eso nunca va a llegar ni de por lejos a la gran mayoría que necesitamos para que este 6% haga diferencia alguna vez, digamos. Entonces, los senadores que han estado con este proyecto del 6% para su ente público y toda la historia, están viviendo un mundo de la fantasía. Es un mundo fantasioso. Esa plata no va a estar.
O sea, lo que tú dices es que el empleador le va a cargar esto al trabajador, lo va a descontar en definitiva del nuevo salario.
Va a tratar, pero lo que va a ocurrir en el estrato medio-bajo, que es el que importa, si aquí no estamos hablando de Sanhattan, de los empleados de en la calle Apoquindo, no, estamos hablando de los empleados en calle Estación, en la comuna Estación Central, en Maipú, en Puente Alto y en todo el país. Lo que va a pasar es que muchos de esos trabajadores, cuando le digan, oiga, sabe, tiene que no le voy a reajustar más el sueldo o incluso más, le voy a ofrecer un sueldo más bajo porque tengo que pagar el 6%, van a decir, buenas noches los pastores, me voy por cuenta propia, me voy a vender a la feria, me voy de vendedor de la feria, me voy por cuenta propia.
¿Tú consideras que es inviable eso?
Inviable, no va a pasar, y las pymes, se puede intentar, pero va a fracasar. Es lo que le ha pasado a países como Colombia, que tienen tasas de cotización enormes, pero son totalmente nominales porque la masa de informales y cuenta propia es tan gigante, ha aumentado en parte por esas mismas tasas de cotización fuerte. Brasil es otro ejemplo donde pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí los senadores tienen que ponerse, salir de su isla de la fantasía, y me refiero a los senadores de la oposición, refiero a Juan Pablo Letelier, a Carolina Goic. No va a estar esa plata en 20 años, no va a estar esa plata, y por lo tanto, no planifiquen tanto de qué vamos a hacer con el 6%. No va, o sea, por favor.
Es una disyunción imaginaria.
Hay que volver a la realidad. Tenemos coronavirus, tenemos 1,6 millones de empleos perdidos, y hay que emplear, reemplear a millones de chilenos y familias que están pasando lo pésimo.
Salvador Valdés, economista, profesor de la Universidad Católica, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias por tus percepciones. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Salvador Valdés, profesor de la Universidad Católica, y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Les informo que mañana viernes Arturo Fontén tendrá una conversación con el novelista británico Salman Rushdie en el contexto de Puerto de Ideas que se está desarrollando en estos momentos aquí en Santiago. Muchísimas gracias. Buenas noches.